pero mira cómo dice cha cha cha.
Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de miradas feministas. Este programa lo estamos grabando para la programación especial del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero este 8 de marzo de 2018 es diferente a otros 8 de marzo, porque va a marcar un hito en la historia del feminismo, porque está convocada una huelga internacional feminista. Y para hablar de este tema están esta tarde aquí en Radio Colores Rocío Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa Capa, buenas tardes.
Luz. Salud.
Ah, salud. Te había entendido luz, digo. No, salud. Menos. Muy propio. Lisa Simón.
Buenas tardes.
Y Marisa Flores, compañera del equipo de Radio Colores. Bueno, vamos a hablar de esta huelga y, bueno, y más cosas alrededor de ella. Yo creo que lo propio puede ser empezar contando un poco cómo empieza a gestarse esta propuesta.
Bueno, esta idea de la huelga ya surgió el año pasado, en torno al 8 de marzo del 2017, que a partir de países como Polonia y Argentina, y luego se fueron sumando otros 70 países más, se fue gestado el primer paro internacional en torno al lema Ni una más, ni una menos. Y desde ese 8 de marzo del año pasado hasta ahora, pues el movimiento feminista ha ido convocando diferentes asambleas y reuniones por todo el territorio y se ha ido unificando hasta coordinarse en este 8 de marzo y preparar esta huelga internacional y feminista que está llamada a todas las mujeres del mundo a secundar.
¿Datos así de qué países? ¿Están todos los países o en algunos no hay? No, bueno, ¿en qué sitios mayoritariamente está?
No tenéis datos. Datos en concreto en países, yo no sé, pero sé que muchos países. El año pasado eran más de 70 sumados. En la página de Hacia la Huelga Feminista seguramente vengan recogidos bastantes de los que están adheridos. En Latinoamérica hay bastantes. Argentina, Chile.
En Latinoamérica, que es donde surgió además este movimiento, hay bastantes, sí. Yo los datos que tengo son, claro, de cuando se empezó a organizar la huelga, pero sí que se habla de más de 70 países. Sí.
Que pueden parar el.
Que están llamando, a la huelga feminista.
Sí. Y bueno, también. Bueno, es importante contar cuáles son los cuáles son los objetivos, porque esta huelga no es una huelga al uso, como normalmente las que se convocan desde la clase trabajadora, ¿no? Son cuatro huelgas en una huelga, ¿no? El feminismo hace siempre las cosas diferentes, ¿no?
Bueno, pues precisamente yo quería comentaros de que es una de las huelgas excepcionales en este país y me imagino que en el resto del mundo va a tener esa característica. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, ya sabéis que en nuestro sindicato, que es el convocante de 24 horas, hemos hecho movilizaciones por cualquiera de estas otras acciones sociales, como es la de consumo, solidaridad con los estudiantes cuando han tenido huelgas, o de cuidados, comprometiéndonos con situaciones o demostrando a la sociedad mediante charlas de que hay que tener una sensibilidad especial, pues esta huelga precisamente es la que ha aglutinado, yo creo que, por lo que se define el movimiento feminista, ¿no?, que es igualdad, se ha caracterizado entonces en recoger todas las cuestiones que socialmente están destacando por desigualdad.
La cuestión es que las mujeres efectivamente no somos solo trabajadoras, ¿no? Por eso no podía ser solo una huelga laboral. Las mujeres somos las que nos dedicamos a los cuidados, somos las que nos encargamos del consumo familiar, somos las que nos encargamos también del tema de los estudios de los hijos y las hijas. Por eso el lema es, si las mujeres paramos, el mundo se para. Y por eso la huelga es en los cuatro frentes, ¿no? En huelga de cuidados, huelga laboral, huelga de consumo y huelga de estudiantes.
La finalidad última quizás es la de denunciar la situación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
La violencia, todo tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia sobre su cuerpo, la situación de mujeres en lo que sería territorio de fronteras, las migrantes, la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres migrantes y refugiadas, y la situación de las mujeres en la economía, en el mercado laboral.
Y otra nueva violencia que está surgiendo ahora, que es la de los vientres de alquiler, ¿no?
Sí, que tendría la violencia sobre los cuerpos, efectivamente, la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
Ahora las mujeres pobres tienen que vender sus vientres, tienen que alquilar sus vientres para que los ricos tengan hijos o hijas.
Sí, sí, que tampoco sobre el cuerpo, que esto, bueno, quizá lo debatiremos después, no es la única violencia, ¿no? Porque ahora y siempre el cuerpo de las mujeres es un objeto sobre el que comerciar y sobre el que ejercer la hegemonía masculina. Ahora no podemos ser viejas, no podemos ser feas, no podemos ser ni gordas ni delgadas, y todo es objeto de una industria de estética o de la medicina, ¿no?
O de explotación sexual. Sí.
Claro. Eso tiene mucho también que ver con la huelga de consumo, ¿no? Una de las cosas que se denuncian en la huelga de consumo es lo de la tasa rosa, por ejemplo, que resulta que las cuchillas para las mujeres cuestan el doble que las cuchillas para que se afeiten los hombres. Porque son rosas.
Es un mismo producto,
efectivamente. Sí. Creemos que sean el mismo tipo de cuchilla, pero como son rosas, pues valen más.
Sí, como entonces, son destinadas a nosotras, claro. Que se supone que estamos dispuestas a pagar más por aquello que es para nosotras, a pagar más por un jersey porque es para las mujeres, porque está dentro de la moda también, que es otro concepto que nos está sometiendo y subyugando.
También es verdad que es una llamada de atención precisamente y sensibilización hacia las mujeres que sepan que tienen el control y tenemos el control del consumo, que no solo es los consumos propios, sino que los consumos para familiares tienen también un destino que debemos de cada vez más analizar, porque nos venden cosas, pero son productos que a la larga tienen un perjuicio. O sea, si por ejemplo ahora, a título de ejemplo, los envases de plástico, que creemos que hacemos el bien de dar el agua en plástico y resulta que lo mejor es en vidrio. Cualquier producto de un bar te le dan en vidrio, pero vas y pides agua y te le dan en un plástico, que afecta tanto el calor como el frío. Entonces, bueno, la sensibilidad hacia el tema del consumo es muy importante, porque precisamente está la mujer, es la que el 90% del consumo de los hogares lo llevan ellas.
Cuando hablamos de que las mujeres somos las que producimos y reproducimos, también hablamos de que a las mujeres nos importa el planeta. Y por eso, eso tiene que ver con lo que decía Rosa del consumo de plástico, ¿no? ¿Qué planeta queremos dejar a las generaciones futuras? ¿Qué planeta? Si estamos destrozándole completamente con tanto plástico y con tanto superconsumo. Pues eso también nos lo tenemos que plantear, y también se lo plantea esta huelga de consumo, que no solo es para el 8 de marzo. El 8 de marzo la idea es que nadie compre y nadie consuma más que lo estrictamente necesario de luz y electricidad y gas para no quedarte helada en casa, pero que se note que baja el consumo en todo. Pero luego,
provocar una
el resto del mes, también, queremos seguir provocando la reflexión de qué consumimos, por qué tenemos que traer los productos desde China en vez de productos de proximidad, por qué vas a un supermercado y te encuentras una cebolla envuelta en plástico y en una bandeja de esas de corcho blanco, que es que es ridículo, y cuando hay cebollas en los hortelanos palentinos que te la pueden vender así sin más envase.
Y creo que también ligado a esto, Rocío, yo diría que incluso si profundizamos un poco más en la reflexión, a lo mejor nos damos cuenta de que eso está preparado para ahorrarnos a nosotras y a los consumidores un tiempo. Pero es que precisamente no nos ahorra un tiempo, nos lo vende, el capitalismo nos vende eso como un entre comillas, un favor que nos está haciendo, cuando lo que quiere es que destinemos más tiempo a la producción y a la reproducción. Es decir, porque al final todo el tiempo de las mujeres es tiempo de trabajo, ¿no? Cosa que a los varones no se lo plantean, no les resulta esto, no lo ven más que desde el punto de vista económico, porque son ellos quienes han decidido repartir en plástico y en bandejas de por spam los productos, para que nosotras no perdamos tiempo, entre comillas, en el supermercado y lo dediquemos al tiempo de cuidados, que también es la compra, pero que lo hagamos deprisa, que lo hagamos constantemente, que no nos paremos a pensar. Yo creo que esto es definitivo para las mujeres.
Unido al tema de la huelga de consumo, va también el tema de la salud, lo que se plantea un poco de cómo se medicaliza la vida, los procesos naturales de la vida, ¿no?
De hecho, hay estudios que dicen que las mujeres estamos sobretratadas psiquiátricamente, y los hombres infratratados psiquiátricamente. Es decir, hay un desequilibrio entre las mujeres que enseguida nos mandan a psiquiatra, que debemos estar todas locas,
claro, porque estamos
y los hombres que aunque tengan problemas psiquiátricos no les mandan, y de hecho el número de suicidios masculinos es muy superior al de mujeres, sí, porque a ellos no les mandan a psiquiatra. No debe estar bien visto que un hombre tenga que ir a psiquiatra. En cambio, las mujeres rápidamente, cualquier problema que tengamos, que muchas veces tiene que ver con el estrés de vida que llevamos, con la doble y la triple jornada, con el tener que tener en la cabeza todo el día todo. Porque una mujer trabajadora,
mental,
además, tiene que llevar en su cabeza su casa, los problemas de su familia, los de los niños y las niñas, los abuelos, las abuelas, todo eso siempre cae sobre los hombros y la cabeza de la mujer, ¿no?
Es que es todo tiempo, todo tiempo es tiempo de trabajo.
Y luego que históricamente también, pues eso es las histéricas, ¿no?
Claro.
Que tiene la regla, estás histérica.
Cuando tenemos la menstruación es que estamos enfermas.
Tómate algo.
Cuando se nos retira la menstruación es que estamos enfermas.
Tómate también
algo. Toda la vida estamos enfermas para la medicina occidental masculina.
Sí. Sí, pero luego en la medicina no se tiene en cuenta las características de las mujeres, sino que todos los estudios farmacológicos se hacen sobre los varones. Es decir, si tú tienes una complexión X y tal, no se tiene en cuenta a la hora de las dosis.
También
cómo
tiene
es
una
la estructura.
Explicación por qué hacer eso. Una vez nos lo explicó una médica. Porque cuando van a hacer un estudio de una pastilla, cogen un grupo de gente, ¿no? Y claro, si en ese grupo de gente hay mujeres que se quedan embarazadas, vaya, ya se tiene que salir del grupo y ya fastidió el estudio. O que de repente tiene la menopausia, vaya, ya se tiene que salir del grupo porque ya no es estándar. Entonces, al final decidieron que mejor
que
con los hombres,
varón,
que no se embarazan y no tienen menopausia.
No todo.
Sí, sí, todos los medicamentos están pensados para los hombres.
Y probados en ellos.
Y también es una cosa muy significativa, es que toda la población conoce los síntomas del infarto en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres ni siquiera sabemos cómo identificar un infarto.
Que es completamente porque distinto.
Claro, porque la medicina está totalmente centrada...
Andrógina,
está centrada...
Y también hay un sistema de publicidad expresamente destinado para el consumo de pastillas las mujeres. Sí. Participé precisamente en un estudio en el que en Burgos, en el que dijeron de las 50 mujeres quién no llevaba una pastilla en el bolso, y solo quedaron dos. Y entonces luego se preguntaba que cuál era y había siempre uno básico, o sea, como que algo y algo, el oftalidón de toda la vida, aquella que curaba de todo, ahora también la gente pues
sí, pero muchas veces las mujeres lo llevan por el consumo ese, por la medicación,
o para dárselo a alguien,
o para, como cuidadoras,
claro,
porque
como cuidadora,
siempre llevas la aspirina por si pasa algo, la tirita, porque si se cae el niño tienes ya la tirita, la niña ya tiene la tirita,
que se ríen los hombres,
el sentido más
de cuidados.
Bueno,
no sé, podemos seguir, porque hemos estado hablando un poco, argumentando, porque yo creo que es importante dar argumentos del porqué de cada una de estas huelgas, de la de consumo. Si os parece, hablamos de la de los cuidados también, aunque se van mezclando unas con otras,
¿no?
Pero
porque...
bueno, porque puede ser una de las razones de esta huelga, ¿no?
Claro.
Muy importante.
El trabajo de cuidado es un trabajo que está invisibilizado completamente. Y sin embargo significa el 53% del Producto Interior Bruto de este país. Pero eso no sale... Si hubiera que pagarlo, pues ahí sí que podríamos tener un problema de cómo se paga ese trabajo, ¿no? Ni se paga en dinero, ni se paga de ninguna otra forma. Ni siquiera si quieren reconocer pensiones a las mujeres que toda su vida se han dedicado a esto. Bueno, ahora tenemos un problema de la pobreza añadida de las mujeres mayores que toda la vida se han dedicado a los cuidados, es decir, han cuidado a sus maridos, a sus hijos, a sus nietos, y ahora tienen pensiones de miseria, que además con esta no revalorización pues siguen siendo de cada vez de más miseria. Y mujeres mayores que no pueden ni encender la calefacción en su casa.
Sí, bueno, es
porque es que no les llega la pensión para pagar la calefacción.
Es que la brecha salarial en pensiones en mujeres, según los datos de UGT de 2017, es de un 37,95.
Estamos hablando de más de 420 euros de media. Es inferior la pensión de las mujeres a las de los hombres.
Imaginaros. Aún es mayor que la de las mujeres en edad, en formación activa.
Sí.
Es vergonzoso.
Sí.
Y además mujeres que están sosteniendo muchas veces la economía de la familia descendiente.
Sí. O sea, estamos ya en niveles, iba a decir preconstitucionales, pero ¿qué preconstitucionales?
Estamos hablando de pobreza.
De la primera pobreza.
De pobreza. Estamos hablando de pobreza real. Sí.
Mira, ya partiendo del principio de que las personas que siendo jóvenes se tienen que dedicar a los cuidados como profesión, hay una situación muy, muy grave. Que encima, claro, por ejemplo, en Palencia se sensibiliza más porque tenemos una población mayor bastante alta, ¿no? Y entonces ves más cantidad de gente que te viene con el problema de que nadie les quiere asegurar, que me dan esto, que me dan lo otro, que las ayudas a la familia también se dan cuenta de que precisamente son de escasos ingresos y que no, las ayudas no llegan. O sea, decir los servicios sociales de que dan 15 euros al mes, y dices, bueno, pero ¿qué hago con esto, no? O gente que está en extrema situación de gravedad, una sobrina me decía, es que por mi madre que está inmovilizada, pues son 16,50 y dice que me da ganas de cogerlo y tirárselo a la cara en el momento que me vea el que sea, ¿no? Curiosamente, en la Gerencia de Servicios Sociales había unas pintadas rojas, pues había hace 3 años o así, ¿no? Y se creían que éramos activistas sindicales, cosa que no, que fueron los ciudadanos, pues, afectados cuando hubo corte tan dramático de las ayudas a la dependencia, sí. Porque verdaderamente es de miseria, ¿no? Entonces, la cuestión de los salarios, pues coges la tabla salarial de una ayuda en casa, de personas que pueden ir a ayuda en casa, incluso las que están con una jornada completa diaria, es una miseria de 800 euros estando 24 horas en una casa.
Claro, porque los trabajos de las mujeres no se valoran. Claro, son los trabajos de cuidados, que son los que las mujeres hemos hecho toda la vida,
se ha naturalizado, por eso,
nunca,
¿no?
Han tenido
se ha
ningún
hecho
valor
toda la vida, efectivamente, claro. Y se ha asimilado socialmente que es nuestro deber.
Claro,
el cuidado,
y entonces,
es de las
cuando
mujeres.
Hay que pagarlo, pues eso, los trabajos más baratos. Pero tanto los cuidados de personas mayores como cuidados de niños
hijos,
o niñas,
sí.
Por ejemplo, las trabajadoras de las escuelas infantiles cobran menos que cualquier profesor de cualquier otra.
Sí.
De secundaria o de primaria incluso, o de universidad, ¿no? Ya no digamos.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque como se dedican a los trabajos tradicionales de mujeres...
Porque
pues,
sigue siendo
eso
la
no
prolongación
se
del cuidado del
claro.
área.
Yo no quisiera olvidar el mundo rural, en el que también estamos tan próximos en una provincia como esta, ¿no? Que tampoco tenemos muchas salidas laborales.
Y donde y el tema de los cuidados es fundamental.
El tema
también.
De los cuidados, además de ser fundamental, hay una situación de que la gente joven que se quiere quedar... pues tiene dificultades para encontrar otros puestos de trabajo que no sea el de cuidados a personas mayores, que les toca poner el coche para desplazarse de un sitio a otro, que les empiezan a regatear en el tiempo de desplazamiento que no es pagado, o les dejan encomendados los cuidados de los comedores escolares por una miseria de tiempo, o sea, espacio-tiempo pagado también. Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres en el mundo rural? Pues mira, aparte de lo que ya sabemos, me imagino porque se ha dado mucha más publicidad, los trabajos rurales, en el que los trabajos del campo solo está dado de alta de la explotación el marido, o no tienen incluso, ¿cómo lo llaman esto?, la representación para ir a pedir una subvención o una regla. La titularidad se llama exactamente, gracias Rocío. Pues resulta que después de estar trabajando toda la vida ni lo tiene cotizado, ni lo tiene pagado, ni puede resolver, ni puede desenvolverse. Y entonces, bueno, la cualificación, la verdad, de las personas en el mundo rural, ya sea para manejar maquinarias complejas o para estar pendiente de lo que son los cultivos, la cantidad de trámite administrativo que hay que llevar, mayoritariamente los trámites lo están llevando y las contabilidades y todas esas rigurosidades de Hacienda lo están llevando las mujeres, no se está reconociendo y luego se les ofrece pues como trabajos de salida estas cosas, sí. Que además las produce mucho apuro, porque a veces las vas y le dices, pues hija, por un comedor escolar, pues reivindica que te den por lo menos la chaqueta para cuando salís al patio. Sí, hombre, cualquiera lo dice. Entonces te quiero decir que hay una situación como diciendo que encima, gracias a que tengo esa miseria, ¿no? Que es comprensible, sí, sí, porque hay poco, ¿no?, de trabajo, pero que en las mujeres yo creo que se agudiza mucho más.
Claro, porque no se nos ha enseñado a ser reivindicativas. Claro.
Se nos ha porque
a obedecer
plano,
y callar.
Hacer
y
plano lo llevan, sí, los hombres.
Y es algo que está tan asumido en el ADN,
sí,
de las mujeres y porque está tan históricamente, tan metido, que es
también
muy difícil.
También por eso esta huelga, yo creo que está descolocando.
Claro.
el otro día me decía alguien, creo que ha sido Elisa, no sé quién ha sido, bueno, que parece que algunos programas de radio, por ejemplo, dedican más tiempo a hablar de cuál es el papel de los hombres en esta huelga que a hablar de las razones de la huelga.
Sí.
Bueno,
sí, sí,
el papel de los hombres es secundario. Vamos a hablar de por qué se hace una huelga feminista.
Sí.
Pero claro, una los hombres no pueden entender feminista. Que a ellos los dejemos al margen,
sí,
¿no?
Sí, fíjate tú
porque
que
están tan acostumbrados a ser
esta mañana tenía un pequeño comentario y yo he pasado, digo, pero bueno, que es que vengan a decir que cuál es vuestro papel. No sé. Sí, encima, pero, para
pues secundario por una vez.
Para que se habla de las mujeres. Esto, como si en el resto de los 8 de marzo hubiesen estado siempre allí.
Sí.
Porque lo preguntan incluso otros que no estuvieron en los otros en el resto del 8 de marzo, ¿no? Y entonces ahora basta que tú digas, bueno, pues por este 8 de marzo de 2018 estás en segundo plano para que ahora quieran estar todos en primero. Y es esto que estamos diciendo de que están acostumbrados a liderar, a estar
a llevar la voz cantante. ¿Qué va a ser eso de que ahora las mujeres, aunque solo sea un día al año, queramos llevar nosotros la voz cantante? Y encima organizamos huelgas.
No, además es que incluso se ha pensado en ello, se han organizado las cosas, ha dicho, bueno, pues vuestro papel no es secundario, sino que va a ser de apoyo. Podéis hacer cosas, pero parece que esas cosas que se les han ofrecido hacer no les convence.
Me hace gracia, Rocío, el comentario que has hecho, porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿no? Pero es que en muchos sitios, y en zonas rurales, en muchos sitios, dicen, pero el Día de la Mujer ya fue el 5 de febrero, que es el Día de las Águedas, ¿no? Que es
el día
el día que los hombres, que el patriarcado, nos dejaba decidir.
Consciente.
Pero ¿qué es eso, como dices tú, de que sin que nosotros os demos ese día para que vosotras
sin su permiso
hayamos organizado una huelga?
Yo la verdad que me he encontrado con toda clase de situaciones, ¿no? Me imagino que como vosotras, gente que está sensibilizado y que tampoco quieren provocar ningún inconveniente, pero son muy curiosas las preguntas. Pero lo que yo veo muy importante en este 8 de marzo, que como está saliendo a la opinión pública el tema tanto, de alguna manera se lo están planteando gente que realmente son machistas. O sea, porque lo que no podemos, no podemos descartar la realidad, que tenemos un porcentaje de población que hemos estado educados en el machismo, que nosotras nos hemos revelado una serie de cosas y entre ellas es esta precisamente, porque vemos que esto no mejora, porque siempre hemos estado dando espacios a algo, ¿no? A la huelga de no a la guerra, mira que te veo aquí de meses, a la huelga de no sé qué, siempre nos adherimos para hacer fuerza porque queremos otro mundo mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este debate en la sociedad palentina, yo creo que va a crear un principio
bueno,
entonces, de algo.
Yo creo que en general en la sociedad,
sí.
¿No?
Sí, yo hablo porque como Radio Colores es palentino.
Sí, bueno, ¿no? Pero se nos oye, ¿no ves que estamos en Radio Colores?
En
107.7 y en la web en radiocolores.es a nivel internacional. Nos pueden oír en Argentina, en Chile, en China.
Tiene razón, sí. Rosa, en lo que dice. Las mujeres siempre hemos estado en todas las luchas. En la lucha por la educación pública, ¿quiénes están? Fundamentalmente mujeres. De hecho, por ejemplo, la CEAPA, la Confederación de Madres y Padres Estatal, se ha adherido a la huelga feminista.
Estamos muy contentos.
Bueno, pues las mujeres estamos ahí mayoritariamente luchando por la educación de nuestros hijos e hijos. Las mujeres estamos en la lucha por la sanidad, fundamentalmente y mayoritariamente.
Porque
si
como
las
cuidadoras...
Por la sanidad pública, hay mujeres en esas plataformas. Las mujeres estamos en todas las luchas. Bueno, pues además estamos en esa lucha que es la nuestra, la feminista.
Sí. Claro, perdona.
No, sigue.
No, de todas formas, claro, nuestro gran sentido de cuidado... por generadoras de vida, de alguna manera te hace pensar no en lo tuyo propio solo, sino también en los demás. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, fíjate, este ejemplo que había dicho Rocío de lo de la sanidad, si no llega a ser por el impulso de que unas mujeres, que se va a ver en la exposición que hemos hablado de antes, se hubieran asociado a decir, pero si es que aquí no se hubieran hecho los centros de salud.
Sí.
Entonces, de alguna manera, ¿por qué surgen las cosas? Pues por la necesidad de lo cotidiano y porque queremos siempre salvar no solo nuestras vidas, sino otras, ¿no? Ahí está lo de los cuidados y todo lo que viene. Pero se nos ha encasquetado. O sea, te quiero decir que igual que las mujeres están sensibilizadas y hemos aprendido a conducir, hemos aprendido a tal y cual, ¿qué ha pasado? La comodidad de ciertos hombres ha hecho que encima es mayoría, sí, ha hecho que estemos en una situación precisamente de deterioro total y absoluto, y tenemos que salir a manifestarnos por eso.
Sí, yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo con ello, que al margen del éxito que se tenga en el paro de la huelga el día 8, ¿no? Bueno, cuando nuestra audiencia esté escuchando esto, como va a estar sonando en Radio Colores mucho tiempo, pues ya se sabrá qué incidencia ha tenido. Pero yo creo que solo el hecho de plantearse la huelga, la reflexión que está suponiendo individual y colectivamente, porque colectivamente, como es esta este foro ahora, esta tertulia o muchas más que se están dando en los medios de comunicación, en los grupos y las asociaciones, y luego individualmente, la reflexión que está suponiendo para todas las personas, para los hombres también, porque ahora se pone,
claro.
¿Y yo qué hago? Y para las mujeres, incluso a las feministas, nos estamos planteando, ¿hago la huelga, no la hago, trabajo, esto, lo otro? Y para y al cuando tú haces la huelga y se lo comunicas a otros compañeros o, bueno, pues al alumnado y tal, y luego para la gente también que se plantea, está suponiendo una reflexión que yo creo que solo eso ya es
ya
un éxito.
Sí, sí. Sí. Oye, yo quería decir una cosa con esto de la huelga de cuidados. La huelga de cuidados no significa que tengamos que dejar a nadie morirse de hambre ese día o de inanición. Significa que los varones de nuestro entorno, sean maridos, compañeros, padres, abuelos, vecinos,
amigos,
se hagan cargo ese día de los cuidados, se hagan cargo de los menores que de los que hay que hacerse cargo y de la gente mayor o enferma a la que hay que cuidar, ¿no? Y las mujeres podamos salir a la calle a reivindicar nuestros derechos.
Sí, porque
y aquellas mujeres que no tengan a quién encargárselo, pues que por lo menos tengan el símbolo de poner el delantal en la ventana para indicar que aunque ellas no pueden hacer huelga, por lo que sea, sí que apoyan la huelga feminista.
Yo quiero que no se justifiquen de que no pueden, porque sí, mira, el otro día hablaba yo con una abogada y entonces me dice, yo toda la vida he ido al 8 de marzo, pam, 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 y me decía, ¿pero qué hago ahora con la niña? ¿Y qué hago? Pero si la que me cuida la niña también es chica, va a hacer la huelga, está claro. Dice, yo hago la huelga, mi madre va a hacer la huelga, ¿quién se lo dije? Y le dije, pues a tu padre. Y dice, ay, pues es verdad, si es que nunca pensamos en él para pues cosas de cuidados, ¿no? Entonces, hay que escarbar un poquito para decir que no puedo ir a la huelga. O sea, imaginaros que es que nos vamos de viaje y todas las mujeres el mismo día,
sí, y
no dejar la tortilla hecha. No dejar la tortilla hecha.
Es el día, el 8 de marzo, el día de las Águilas, cuando se van de cena o ante cualquier cena, se deja la cena preparada.
Sí, tal, para los hombres.
Porque
de la casa.
El eslogan de la huelga es: si las mujeres nos paramos, el mundo se para. Es verdad, si cada mañana que una mujer antes de irse a trabajar, si trabaja, no prepara el desayuno, pues a ver cómo van los niños y las niñas al colegio o el compañero. Tal vez. Claro, no les vas a dejar sin comer, alguien se tiene, pero el hecho de decir si nos paramos es que realmente se para la producción, porque no te puedes ir sin desayunar al trabajo y a lo mejor luego te da una lipotimia.
Yo quería decir con esto que ellos también tendrían que plantearse,
claro,
que si nosotras cuidamos es porque nos importa la gente a la que cuidamos, ¿no? Nos importan nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres. ¿Qué pasa? Que a ellos no les importa, ellos no quieren a sus hijos, no quieren a sus padres, les da lo mismo que coman o no coman ese día. Bueno, pues si también les importan, tendrán que empezar a plantearse que los trabajos de los cuidados son una forma de demostrar que te importa esa persona, ¿no?, de tu familia.
Efectivamente, es que el cuidado no es solo una responsabilidad, sino una ética,
claro,
que en la que hay que formarse. Y una manera, a lo mejor, de iniciar esa concienciación es esto, hacer una parada y ver cuánto hace mi pareja, cuánto hace mi madre, cuánto hace mi hermana por mí cada día. Porque ahora que yo lo tengo que hacer, al final de la jornada seguro que dicen, menos mal que solo es un día. Y ya empezamos a ponernos en los pies de otra y a hacer ese ejercicio que decimos siempre, ¿no?, desde la cuestión de la empatía. Y a ver si ya vamos sabiendo y queriendo cuidar, que al final es un desbloqueo de las emociones, porque ellos también tienen emociones que están acostumbrados a reprimir.
De todas formas, hay una situación que surge mucho en los domicilios, que es ¿en qué te ayudo? No es en qué te ayudo, sino en qué me responsabilizo. Eso reflexionado por ti, no es preguntar todos los días ¿y qué hago?, ¿no? No son niños que hay que educar. Los adultos debemos de tener reflexionado lo que es la vida y nuestros criterios de actuación. De alguna manera, como sindicalista, yo hago una propuesta de que ellos pidan un día para esos cuidados, o sea, que ellos laboralmente también dejen de trabajar porque van a tener que ocupar los trabajos de las compañeras y los cuidados que requiere el hogar, que serán necesarios un trato directo, porque si es que limpiar, seguro que no van a limpiar y lo dejan para el día siguiente, que tenemos el doble. Pero yo ya hago un llamamiento desde aquí a los hombres, en el que tenga la opción de pedir un día de su trabajo para hacer esos cuidados, o incluso la huelga participarla, pero para dedicarse a los cuidados, porque este sindicato ha convocado una huelga general laboral para todos los trabajadores, sí, pero está destinada a las mujeres para que puedan acudir precisamente a todas las movilizaciones o actos que
voy a poner, si os parece, un poco de música y luego continuamos. Bueno, continuamos. Estamos en este espacio de miradas feministas, grabando un programa que va a sonar en un especial que del 8 de marzo, pero bueno, esta tertulia la van a estar escuchando nuestra audiencia a lo largo de todo el año. Hemos hablado un poquito de la huelga de los cuidados y de la huelga de consumo. Son cuatro huelgas en una huelga. Si os parece, podemos hablar un poco de la huelga laboral y del tema de la brecha salarial, porque es algo que se habla mucho ahora y tal, y a veces no se entiende, porque hay lugares donde un hombre y una mujer, por ejemplo, dentro de los funcionarios y funcionarias, cobran lo mismo, pero ¿por qué se habla de brecha salarial, no? Y bueno, más cosas que queráis de la huelga laboral y también de la huelga estudiantil. ¿Quién empieza?
Bueno, la de que cobran lo mismo funcionarios y funcionarias, voy a ponerlo en entredicho. Porque, no sé si lo sabéis, pero también hay pluses.
Bueno,
yo pluses de nocturnidad. Sí. ¿Y quiénes son los que están siempre dispuestos a trabajar de noche? Los hombres. Porque es que las mujeres tienen que cuidar.
Claro, a eso me refiero yo, que teóricamente, pero luego los pluses por comisiones, por lo que son quienes tienen tiempo, porque no tienen que cuidar, claro.
No, y luego en los funcionarios se nota mucho por el tema de la promoción, ¿no? Como las mujeres tienden menos a conseguir esa promoción, lo que es el techo de cristal, pues en cuanto empiezan a ascender, quienes consolidan los complementos más de promoción, pues son los hombres. Entonces, o sea, dentro de los funcionarios, que en teoría hay igual sueldo, igual puesto, las mujeres y los hombres cobran lo mismo, enseguida empieza a ver los complementos que diferencian los sueldos.
También hay una situación en la que los complementos vienen dados porque se supone una disponibilidad.
Eso,
¿no?
Por eso.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, esa disponibilidad con la maternidad.
Con la edad reproductiva de las.
Con la maternidad ya tienes una vinculación, un periodo de tiempo, los niños siempre te parece que te tiran más en el sentido de que tienes que cuidarlo porque no ves que hay algo complementario, porque en realidad en casa al final tiras más tú de la esta, y entonces te quedas ya ahí relegada, gente con carreras y todo, o una preparación profesional alta, les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque los hombres enseguida, sí, para ascender, siempre tienen la mano
sí,
levantada.
Yo, vamos, me refería sobre todo por explicarlo, ¿no?
Sí, la brecha salarial, si quieres,
es la brecha salarial. Que lo digas, pero quiero decir que es que la gente tiende a pensar eso. Sí, si los salarios son iguales, mentira.
Sí, por eso te lo
pregunto.
Teóricamente, los salarios son iguales. La base imponible es la misma, pero luego las mujeres encuentran mucha más dificultad en promocionarse. Hay un vídeo que es que ahora mismo, es de las mujeres en la investigación, en el que hablan muchas de ellas de cómo descaradamente se les ofrece, en cuanto se quedan embarazadas, se les ofrece irse a su casa o cobrar menos. A sus parejas varones se les ofrece inmediatamente un aumento de salario. Entonces se les aparta del trabajo, se aparta de la investigación, les cuesta muchísimo más volver a reincorporarse, en fin, un caos.
Sí.
O sea, y esto está ocurriendo a día de hoy.
Sí, sí.
Incluso un retro.
En la pública y en la privada.
Sí.
No es verdad que en la pública no haya discriminación, no es verdad. No. Es que lo vemos todos los días. ¿A quién se les ofrece los puestos eso de libre disponibilidad?
A ellos.
Porque se supone que están disponibles. Claro. Es que ellos no deben ser padres, no deben ser hijos.
Ya lo hemos hablado.
No tienen hijos ni padres de los que ocuparse.
No tienen conciencia de cuidado.
Claro. Entonces somos nosotras las que llevamos sobre nuestros hombros toda esa carga. Y por tanto no podemos acceder a según qué pluses salariales ni a según qué puestos.
Y también porque socialmente subyace la idea, sobre todo para las casadas, de que ese sueldo tuyo es como secundario, de apoyo.
Es que también suele ser inferior. Entonces, de prescindir del sueldo, prescindes del inferior.
Claro,
y como el inferior es el de la mujer, pues ¿quién es la que se pide la reducción o la excedencia? La mujer, porque su sueldo es inferior, de base ya.
Sí, pero a ver, yo lo que yo conozco, las parejas jóvenes, no de nuestra edad, sino más jóvenes.
Sí, yo hablo claro.
Cuando empiezan a plantearse tener un hijo, pues miran las nóminas. ¡Qué casualidad! Siempre la de ella es más baja que la de él. Y entonces, como la de ella es más baja, ¿quién se pide la reducción de jornada? Tú que cobras menos, y si tiene que dejar de entrar dinero en casa, que sea menos, lo menos posible. Si hay que pedirse una excedencia, ¿quién se la pide? Ella, porque su nómina es más baja.
Sí, hablaba desde el punto de vista del empleador. ¿Sabes? O sea,
yo hablo desde el punto de vista de las familias y de las mujeres cuando deciden tener una familia.
Quien se sacrifica voluntariamente es el sueldo más bajo, que coincide con el
de la mujer. Porque hablamos de dinero. Hablamos de dinero, pero es que luego resulta que además coincide.
Ya.
Ella gana menos porque ella se dedica más a los cuidados.
Sí. Luego es que además hay una brecha salarial ahí subyacente en la que tú, con toda tu voluntad y todos los grandes beneficios sociales que nos dan, puedes pedir una reducción y puedes pedir una excedencia y puedes pedir, hola, lo que puedes pedir, pero es que no cobras nada de nada. Y entonces, ahora han aumentado la cotización, pues hace X años, pero si tú pides una excedencia que tienes dificultades y cuanto más separada está la sociedad, porque está más desarbolada, no tienes a alguien que puedas contar con él en un momento puntual, tienes que tirar solo de tus propios recursos, que por uno muy bien, porque si no había muchas abuelas que estaban haciendo de madres. Pero bueno, la brecha salarial, quiero recalcar esta, que si yo he pedido la excedencia o la reducción natal, cuando yo voy a pedir la jubilación la voy a cobrar más baja que cualquier otra. Es la consecuencia a largo plazo.
Cuando se te acaba la excedencia y vuelves, o ya no te quieren en la empresa, porque ya han cogido a otra persona por ti, que qué bien lo hace tu trabajo, tú ya no me haces falta. Eso pasa en muchas empresas. O te relego a un puesto, o tú ya no vas a ascender en la empresa porque no has demostrado compromiso con la empresa. Te cogiste una excedencia de un año. ¿Qué compromiso tienes con esta empresa?
Claro,
las cosas pasan.
Claro, sí, consecuentemente, con que el despido es libre y en cualquier momento un empresario, y máxime si tienen unos recursos, no un autónomo, sino precisamente grandes empresas, pues pasa lo que dice Rocío, que cuando vuelves dice ya no te necesito. Entonces, de alguna manera, incluso hay un retroceso grave que no, casi, bueno, se está empezando a despedir a gente por quedarse embarazada. De lo más grave que he visto yo en el mundo laboral, cuando reivindicamos precisamente en el comercio de Palencia, de que se había despedido a una persona por estar embarazada, ¿no? Entonces, son situaciones que cuanto más gravoso está el mundo laboral, siempre lo más de lo más gravoso lo pasan las mujeres. O hay menos trabajo, nos cogen cuando nos necesitan una bolsa de trabajo grande, nos utilizan, pero cuando está pequeña hay comentarios incluso, ya sabemos de todo, ¿no?, de que, bueno, pues que dejen las mujeres de trabajar, que así hay trabajo para todos los hombres, ¿no? Entonces, desde esa bestialidad de dato hasta
todo lo matices. No, además no es consciente de que la mayoría de las familias monoparentales, que no sé por qué se llaman monoparentales, se deberían llamar monomarentales, porque el 90% son una madre con hijos e hijas a cargo. Entonces, esa sí que tiene que mantener una familia ya sola, ¿no? Pero en eso no se piensa, que parece que las mujeres nos lo dan todo hecho. Y si nos quedamos en casa, no sabemos de dónde nos va a venir la comida y el vestido y el dinero para pagar el alquiler y la calefacción, ¿no? Bueno, eso no es verdad, y cada vez es menos. O sea, cada vez es más cierto que hay muchas mujeres que tienen que mantener ellas solas una familia. Pero es que aunque no fuera así, aunque fueran mujeres que deciden mantenerse a sí mismas, ¿no?, también tienen derecho. Y lo cierto es que la realidad nos dice que cuando se precariza el empleo, se precariza más para las mujeres.
Sí, por supuesto.
Cuando los contratos son a tiempo parcial, son fundamentalmente para las mujeres, a tiempo parcial.
Un 24,6, por ejemplo, en España, frente al 7,1 en los hombres.
Claro, y además, un 24,6 del que la inmensa mayoría no es contrato a tiempo parcial por opción, elegido por las mujeres, sino impuesto. Es decir, esto es lo que hay. Si lo quieres bien y si no, también. Eso es lo que se nos ofrece a las mujeres, contratos precarios, a tiempo parcial, por días, por semanas y por horas, y luego en trabajos peor pagados y peor valorados. Que no digo que sean de menos valor, porque insistimos en que los cuidados tienen un gran valor, solo que no se valora económicamente o monetariamente.
Porque si separan los cuidados, separa el mundo también.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Pero si se valoraran, sería un 62% incremento del PIB.
Pero no se está pagando a como debería pagarse, ¿no? Es decir, entre fabricar un coche y cuidar de un anciano, ¿qué debería tener más valor? Pues probablemente cuidar de la persona anciana. Pero en la práctica, ¿qué sueldo es más alto? El de quien fabrica el coche.
Bueno, en este país tenemos además grandes brechas en el sentido de esas valoraciones, porque ya en países europeos en el que también la natalidad se ha visto tan reducida, se ha hecho unas campañas o legislar en una mayor protección hacia ciertos cuidados, en el que incluso se alarga la franja de cuidados de un hijo, o se paga realmente con un sueldo, y luego se reparte también el cuidado de los hijos, claro, teniendo que pedir el compañero también la
el tiempo de permisos iguales,
de todas formas siempre vamos como un poco a remolque de todo, ¿no? Y está casi todo inventado, pero aquí no tenemos que dudar que el gobierno del PP está deteriorando mucho precisamente los recursos económicos para cuidados y precisamente no reforzar
porque sobre las mujeres lo que no hace el Estado lo tenemos que sufrir nosotras.
Sí, porque es que una pregunta que un comentario también es como una condición fundamental para superar esa brecha salarial y la mejora también del empleo es el tema de las políticas de conciliación de vida de la vida familiar y las ayudas también a todo el tema de los cuidados y la dependencia, ¿no?
A ver, sí, hay dos cosas. Por un lado, es verdad que los horarios en este país son de locura, los horarios laborales, y deberían reconducirse, como se está haciendo en otros países, ¿no? No puede ser que el horario laboral del comercio termine, ya no termina a las 8, termina a las 9 o a las 10 en los centros comerciales, y cuando te dedicas a los cuidados o a ver a tu familia, ¿Cómo concilias la vida familiar si sales a las 10 de la noche de trabajar? Eso es algo que deberíamos replantear.
¿Trabajas muchos domingos?
Con apertura en festivos.
Claro, con apertura domingos, festivos, sábados. Sí. Entonces, ¿cuándo
ya
te
se
dedicas?
A las 9 de la mañana.
Son prácticamente de 12 horas.
Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que racionalizando horarios también habría, y también crearía mucho empleo, y debería ser empleo público y de calidad, personas que atiendan a los niños y a las niñas mientras sus madres y sus padres trabajan, que atiendan a las personas enfermas, a las personas mayores, a las dependientes. Todo eso sería una sociedad bien organizada, como digo, con otros horarios, porque yo no quiero, o sea, no creo que la solución sea que nuestros hijos e hijas se queden todo el día con personas desconocidas hasta las 10 de la noche que aparecen sus padres por casa. Esa no es la solución, ¿no? La solución es vamos a racionalizar horarios
y vamos a compartir el cuidado.
Y vamos a compartir los cuidados.
Y que haya una parte fundamental que sería el compromiso de las administraciones públicas.
Claro.
Y todo esto.
Y ahí también
construir un verdadero estado del bienestar, que era de lo que se trataba.
Hablando de horarios, pues es la Junta de Castilla y León, por ejemplo, quien permite que cada vez se abran más domingos y cada vez hasta más tarde. Y claro, pues toda la gente que trabaja en los servicios tiene que estar ahí, no puede estar conciliando su vida familiar,
El tiempo va avanzando. Sí me gustaría que comentáramos un poco el tema de la huelga estudiantil, que también se menciona como otra huelga. No sé, ¿quién habla de esto? Elisa.
Bueno, pues desde las asociaciones de estudiantes también han convocado y se han sumado a esta huelga. La reivindicación principal, a lo mejor, que sería de las estudiantes sería que quieren una educación pública, laica y feminista, es decir, que se incluya una educación en igualdad y afectivo sexual y que atienda a la diversidad, ¿no? Que garantice, pues eso, una formación en igualdad real, ¿no? Y luego una cosa fundamental que demanda la comunidad educativa, bueno, las feministas de la comunidad educativa, que es la presencia de las mujeres en los textos, en los libros. Seguimos estando completamente excluidas. Se van a revisar los temarios para las siguientes convocatorias de posiciones y seguimos sin estar incluidas las mujeres en literatura, en filosofía, en historia, en ciencias. Y luego en los textos de primaria siguen, bueno, pues estando ausentes las mujeres, estando ausentes los diferentes modelos de familias y estando ausente la diversidad sexual.
Y porque son los referentes en la educación de la igualdad. Si siempre el modelo que se saca en el libro de texto es un hombre con el delante de un equipo electrónico, por ejemplo, pues
las niñas
no tienen referentes porque no aparecen en los libros que tiene que ser su referente, ¿no? Para querer ser astronautas, por ejemplo.
Y luego se están haciendo muchos proyectos para fomentar lo que se llama las STEM, las tecnológicas y matemáticas e ingenierías, programas, acciones desde las universidades, desde las facultades de estos estudios, pero claro, como ya es a una edad en la que se supone que las niñas han perdido, entre comillas perdido, han sido apartadas de esa vocación, da muy pocos resultados. Entonces, claro, lo importante es, como estábamos comentando, introducir referentes desde edades tempranas para que ellas se sientan ya motivadas hacia esos estudios. Porque, claro, los estudios tecnológicos y matemáticos son realmente, hay que reconocerlo así, el futuro, donde va a estar el poder y los mejores empleos.
Y siguen estando masculinizados.
Sí, totalmente.
Si vais a la universidad, las mujeres siguen estando en las carreras de letras tradicionalmente femeninas y los hombres en las ingenierías.
Porque
hay
y además, lo que dice Elisa tiene mucho que ver en este sentido.
Claro,
¿no?
Y además menos chicas ahora que hace 10 años.
Sí.
O sea, va disminuyendo.
Yo, analizando el tema de la educación, precisamente siempre hemos estado criticando el sistema ya en sí, ¿no? Porque yo creo que la educación, primero, que no es en igualdad, debido a que los patios siguen siendo ocupados masivamente por los chicos y las chicas tienen que estar en las orillas.
Sí, todo ese currículum oculto que hay en el...
Es que eso luego cala, porque es que luego van el Día de la Paz, la Paloma, y está la televisión llena de guerras. El día del no sé qué, los niños tienen un montón de... niños tienen un montón de contradicciones que no digo que solo partan de la escuela, porque también en la familia, claro, está claro que no, vamos, es que no hay por dónde atarlo, ¿no? Entonces, o se coge seriamente el proyecto de educativo y se le lleva en términos de igualdad, o es luego muy difícil de ir permeabilizando cosas que parece que hay que meterlas a
sí. destornillar. En esto ha tenido muchísima culpa la LONCE.
Sí.
Ha excluido toda la educación en valores de la educación de los centros. Y luego también la falta de formación todavía en el profesorado. Todavía el profesorado está muy falto de formación en igualdad. Por eso pasan esas cosas como lo de los patios, sí. donde un centro está concienciado, pasa menos. Sí. No sé si habrá alguno que no pase. Quiero decir,
hay algún centro
que lo trabajan.
Que lo trabajan y que de claro. hecho hay algo, y que de hecho tienen, aquí yo en Palencia que conozco un centro educativo que incluso tiene en el patio, hay 2 días a la semana que no se puede jugar al fútbol.
Exacto.
Para que les molesta a los niños, a los niños les molesta, bueno. no a las niñas, ¿no? Para que se den posibilidades de jugar a otros juegos deportivos y, bueno, para ocupar el espacio sí. de otra manera. Y incluso cuando se juegan, controlados también los espacios. Pero claro, Elisa, yo creo que es la comunidad educativa la que tiene que estar preparada para afrontar ese currículum oculto
pero
de los colegios.
Tiene que haber una voluntad política, claro, porque en este caso, como no hay una parte en la forma, o sea, en las enseñanzas, parte de la buena voluntad del profesorado. El profesorado que tiene interés, pues da esa formación en igualdad y en feminismo. Y puedes pasar toda tu vida académica sin haber oído nunca hablar de feminismo ni de igualdad, porque por mala suerte no has tenido ninguna profesora o profesor que te haya hablado de ello. Entonces, si hay buena voluntad en el profesorado y tienes suerte, pues recibes esa formación. Pero si no, puedes llegar a la universidad y claro, no haber oído sí. hablar de feminismo.
Es que la educación no puede depender de la buena voluntad. Tiene sí. que ser por ley obligatorio, sí. contenidos feministas, y que los libros de texto, evidentemente, hablen no solo de hombres que descubrieron cosas, sino de mujeres, que las hay muchas, que inventaron, descubrieron, escribieron, y hasta ahora dirigen películas.
Sí, sí.
De todas formas, hay una situación muy 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 seria que hay que atajarla, ¿no? Porque incluso la universidad, que se puede considerar que ya tienes formada tu carácter total, yo sé que en facultades de ciencias una discriminación, además, no es porque no vayan, es que luego cuando van encima sufren discriminación. En aeronáutica, yo digo, bueno, pero es que la gente raciona, bueno, una discriminación total y absoluta. Entonces, eso ya encima. O sea, tú puedes estar en el colegio en primeras enseñanzas que te vayan eso, pero la gente tenemos la capacidad luego de crítica, me imagino, ¿no? A no ser que ya el gobierno haya atado todo también, empezando por la enseñanza, la televisión, el fútbol, la radionovela, que no saliendo de un hoyo social.
Sí, a ver, hay dos cosas que antes de, porque siguiendo un poco el manifiesto este que tenemos aquí. Hemos ido hablando de las 4 huelgas. Vuelvo otra vez, porque es que esto lo he leído aquí que viene en lo de la huelga laboral. Me parece, solo por comentarlo un poco por encima, que no habíamos hablado de ello, lo de la lucha efectiva en las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral. Solo una pinza, me parece importante comentarlo.
Hay dos tipos de acoso en el trabajo hacia las mujeres.
Sí.
Una que es el acoso sexual explícito, es decir, los que quieren acostarse contigo. Y otra que es el acoso por razón de sexo. Es decir, te acoso porque eres mujer, para que te marches de aquí porque te vas a quedar embarazada, para hacerte de menos porque eres por el hecho de ser mujer. Los dos son importantes y los dos son graves. Evidentemente, el acoso sexual es muy, muy bestia, porque hay mujeres a las que las han llegado a agredir sexualmente en el trabajo, jefes o compañeros, eso es muy bestia, pero yo creo que está menos extendido que el otro acoso, el acoso por razón de sexo, que se está muy extendido, tanto en la pública como en la privada, y es terrible lo que puede llegar a afectar a una mujer el estar completamente machacada todo el día por compañeros, jefes, incluso sí. clientes, por el hecho de ser mujer.
Y es muy difícil de demostrar ese sí, acoso, claro. Entonces es muy difícil de denunciar también.
Sí, que es ese acoso laboral por el hecho de ser mujer.
Por el hecho de ser mujer, sí, es el acoso sí. por razón de sexo.
Por razón
por el
de
hecho
sexo.
De ser mujer te hacen de menos, te mandan siempre a los peores trabajos, los peores recados, cuando hay que coger la mierda, vete y limpia tú que para eso eres mujer, cuando hay que...
Sí.
Todo eso...
Y en los casos que hay mujeres que quieren promocionar y tal, a veces se puede hasta grabar más.
Claro, porque eres mujer. ¿Dónde quieres ir tú?
Sí, por ejemplo, haces tu proyecto y se lo queda tu jefe.
Las becarias, con las becarias pasa mucho eso, que de sus trabajos se apropian los compañeros hombres.
Exactamente.
Bueno, vamos a ir terminando, pero antes quería, sí tiene que ver con la con esta que estamos hablando y no. Quería haceros una pregunta, para que me expliquéis o para hablar de la relación feminismo-capitalismo. Lo digo por una cosa. El otro día oí hablaba un político, no sé si le escuchaste, es en un medio de comunicación, Albert Rivera, ¿no? Y entonces estaba hablando de qué empeño con toda esta gente que está organizando la huelga feminista en relacionar feminismo y capitalismo, porque quien relaciona eso no tiene ni idea de qué
no,
es el feminismo.
No, patriarcado y capitalismo.
Oponer feminismo.
La oposición, qué manía
incompatible.
De oponer esa oposición de feminismo y capitalismo, que ahí no hay una oposición, porque quien dice eso. La no tienen idea esta. De qué es el feminismo.
Ya hemos dicho
el experto sí.
De nuestro trabajo se están apropiando los hombres, se está apropiando el capital, en realidad. Es decir, ese 53% del PIB que supone el trabajo de los cuidados que las mujeres hacemos gratuitamente en este país, pues si lo tuvieran que pagar, fijaros los pobres capitalistas la de pasta que iban a tener que soltar. Entonces, claro que tiene que ver. El patriarcado y el capitalismo son una misma cosa, que están completamente en consonancia para seguir explotando a las mujeres y que sigamos trabajando gratis en nuestras casas, en los cuidados, y más barato cuando trabajamos fuera. Porque si nos tuvieran que pagar precios justos, si no existiera la brecha salarial, si ese 24% de diferencia del que estamos hablando no existiera, eso tendría que salir de algún sitio. Y evidentemente tiene que salir de quienes ponen la pasta, de quienes están aprovechando de nuestro trabajo.
Y luego está
que
todo
al final... No son nuestros compañeros, no nos engañemos. Son los empresarios, son las grandes empresas, son los que se benefician de que los hombres vayan a trabajar con la camisa planchada y lavada.
Las que sostienen.
Claro, porque hay alguien detrás que se encarga y de que ellos no se queden en casa cuando su niño o su niña está enfermo, porque ya se queda la mujer. Y todo eso, al final, son beneficios empresariales. Y las empresas lo saben, porque tontos no son. Y como lo saben, se apropian de ello.
De todas formas, había que valorar, con un ejemplo gráfico, una empresa de textil en la India es la gran explotación capitalista y los que están trabajando, que son con un 90%, son mujeres, o sea, son las que están trabajando. Con unos salarios que si aquí son menores la de las mujeres con las de los hombres, allí también. Y entonces estamos manteniendo un sistema que si nos damos cuenta y reflexionamos, debiéramos dejar de comprar y consumir productos que vienen de otros países, no para hundir al país, sino para hundir la estructura del sistema que está perjudicando gravemente a esas mujeres, a ese país, a la naturaleza en sí, porque hay unos transportes exagerados y luego a un consumo de excesivo de cuando no se necesita consumir tanto, que es lo que quiere el sistema capitalista. Que te utiliza la televisión para hacerte propaganda, que cuanto más tienes, más feliz vas a ser. Entonces, que reflexionemos las mujeres a partir de esta reflexión del 8 de marzo para continuar, es que nos demos cuenta que el consumo está en nuestras manos en un porcentaje tan alto que podemos hacer cambiar las situaciones.
Yo de todas maneras, si lo que a Albert Rivera le inquieta de por qué el feminismo no puede convivir con el capitalismo.
Incompatibilidad. ¿Por qué nos empeñamos nosotras en venir?
Nosotras.
Sabemos de feminismo además.
Sencillamente... Bueno, es que el señor que encabeza un partido político que ha sido capaz de incluir el PIB en el PIB la prostitución, ya no tenía ni que hacerse esa pregunta.
Ya,
porque a las feministas, ya nos lo ha respondido él.
Pero es que...
Cuando se está valorando además legalizar
el mercado, amigos.
Y las mujeres somos objetos que se compran y se venden en el mercado.
Exactamente, por la explotación sexual y con... Ellos están planteando que el vientre de las mujeres también sea... objeto de mercado.
Claro, y aún se pregunta por qué las feministas estamos en contra del capitalismo.
Es incompatible.
Es tautológico.
Yo le diría una cosa al señor Rivera. Nosotros no queremos más dinero. queremos que lo que hay esté mejor repartido y más tiempo. Más tiempo para dedicarle a los cuidados.
No, señor Rivera,
nosotras
que vaya un programa de humor.
Nosotras
estas
no queremos que las empresas sigan generando beneficios. Queremos que se reparta mejor repartido de lo que está la riqueza en este mundo y todo el mundo tengamos más tiempo libre para dedicarles a la familia, a la conciliación. Claro, eso es incompatible con el capitalismo.
Pero
porque el capitalismo
Rivera,
tiene más dinero, más dinero. Yo,
bueno, de verdad,
a ver, un momentín.
Escucha, yo este no, es no debate... quisiera acabar esto hablando sí. de un hombre. O sea, por favor.
Vamos a ver.
Pues es que hablando de los muchísimos cuidados que siempre dedica a su hija.
Lo,
y cada vez
lo
que
preguntaba,
un video, te lo cuento.
A ver, este es un debate muy interesante, pero llevamos ya una hora, tenemos que cortar porque creo que una hora es suficiente. Pero creo que sí. Creo que sí que, bueno, yo lo planteaba, lo oí el otro día, y bueno, a mí en ese momento se me ocurrió que podía contestarlo. De hecho, la periodista que le estaba entrevistando también le situó un poquito y tal. Y le dijo adiós, bueno, y le despidió ya porque era momento de terminar la entrevista. Pero sí me parece que es importante porque sí que ahí se cuestiona el feminismo y lo están diciendo sobre todo grupos de la derecha, que qué tiene que ver. Y bueno, y algunos otros ilustrados que tenemos por ahí, escritores y tal. Iluminados, que nosotras no sabemos de feminismo y ellos y tal, y entonces tienen sus teorías. Creo que sí que es importante hablar de esta relación que hay, lo que estábamos comentando ahora, de que tiene el feminismo en oposición también con el capitalismo y tal. Pero yo creo que eso para otro momento, porque ahora... ya creo que llevamos un buen rato hablando y también me parece importante que todo lo que hemos ido hablando esta tarde pues se puede desmenuzar o comentar mucho más, todo este tema de lo del acoso por razón de género, el acoso laboral, el tema del el currículum oculto en los colegios y tal, son temas interesantes y os emplazo a seguir debatiendo en estas miradas feministas de estos temas.
Pues muy bien.
Bueno, pues gracias a las cuatro, a Rocío Blanco, Rosa Capa, Elisa, el apellido Elisa Simón y Marisa Flores. Gracias por haber estado aquí en estas miradas feministas. Y a nuestra audiencia también, gracias por escucharnos. Y pues no sé, a ver si vamos pensando un poco en clave de igualdad, que es bueno para todo el mundo, es decir, en clave de feminismo. Un saludo a toda nuestra audiencia.
Salud.
La vida, intenso amor, cariño y su sonrisa. Hay sol.